Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Buenos días tengan ustedes en este sábado 3 de septiembre y mañana se cumplen 9 años de la muerte de Cerati después de haber estado 4 años en coma. Y arrancamos con esta colaboración que hizo con Bajo Fondo y una vez más nos colgamos de la efeméride musical, en este caso para comentar lo que sucedió en Argentina con Cristina Kirchner. Ya lo comentábamos fuera del aire, Carlos Ramírez. Aprovecho para saludar a Carlos Ramírez Powell.
Muy buenos días.
Ya lo comentábamos fuera del aire. Y saludo de una vez también a nuestro querido Enrique Guerrero, que lo tenemos aquí ya al aire. Enrique, ¿estás ahí?
Hola, querida Margarita, querido Carlos.
Muy buen día
a ustedes y a nuestros rebeldes radioescuchas.
Eso mero, pues comentábamos ya desde que Argentina está de por sí con una crisis tremenda, con una crisis política, con una crisis de gobierno, con una crisis de económica, y justo viene a pasar lo que sucedió, este atentado, que extraño, ¿no?, con a Cristina Kirchner. Digo extraño porque pues uno siempre mal piensa. Ok, Enrique, ¿cómo viste este atentado a la vicepresidenta, expresidenta de Argentina? muy a lo John Lennon o muy a lo sí. a lo este Colosio, ¿no?
Y yo creo que los buenos sicarios, pues por algo prefieren los revólveres, ¿no? Porque aunque no detone la primer bala, pues el revólver sigue girando y pueden hacer el segundo disparo, ¿no? A diferencia de una escuadra, en dado caso que se encasquille, ¿no? Y si fuese algo, pues mejor orquestado, yo creo que al menos hubieran utilizado balas nuevas y una pistola, pues probada, ¿no? Que es un poco raro, ¿no? Un poco raro esa falla. Y bueno, y después de todos los discursos de odio que ha emitido la ultraderecha, ¿no?
Sí, y a mí también se me hace rarísimo eso de que, no se disparó la pistola. No se disparó la pistola. ¿Qué quiere decir eso? De que no se disparó la pistola, no quiso disparar el...
Lo puede ser por varias razones, ¿no? Una es, por ejemplo, una falla mecánica en el sistema de disparo, que podría ser desde la aguja percutora, el martillo, puede ser que las balas estén en mal estado. Lo que pasa es que es famoso cuando se dice en las películas o en el derecho penal, ¿no? Se encasquilló el arma, ¿no? Y, sí. Y encasquillar el arma, pues es que se queda atorado el casquillo porque no se pudo percutir o no se percutió adecuadamente. O no fue expulsado adecuadamente, entonces de esa manera pues ya no puede seguir disparando porque está estorbando la bala que no se detonó, ¿no? Pero también eso lo tendrá que aclarar la fiscalía, tal vez ni siquiera había, porque tú puedes, digamos, activar el mecanismo sin balas, ¿no? Entonces, o sin la bala en la recámara lista para dispararse, entonces pues tendrá que aclarar la fiscalía por qué no se disparó, porque la bala estaba mal, porque el arma tenía una falla en el mecanismo, ¿o qué? Por eso los viejos pistoleros siempre dicen, no, pues mejor, más seguro el revólver, ¿no? Porque el revólver, aunque falle una bala, él sigue girando y tienes acceso a la siguiente bala. Como cuando jugaban a la ruleta rusa, ¿no? Tiran, pues no hay bala, pero sigue girando la mazorca. Y entonces hasta que a uno le toca la bala, ¿no? La mala suerte. Entonces, pero bueno, pues tendrá que aclarar la fiscalía. Lo que sí se ve, pues algo extraño. Definitivamente, y la fiscalía tendrá que decir por qué no se detonó y cuál fue el móvil, ¿no?
Sí. ¿Se le ve un tatuaje del Sol Negro al presunto intento de asesina? ¿Se le ve un tatuaje ligado a la ultraderecha, el Sol Negro? Eso es lo único que alcancé a ver de la fotografía del inculpado.
Que también hay que reconocer que situaciones extraordinarias, o sea, definitivamente situaciones extraordinarias ocurren, o sea, sí realmente creo que pues pudo haberla querido matar, digo, más allá de que fuera un montaje, no, yo creo que sí la quería matar, pero este tipo de fallas ocurren, me recuerda a lo que hizo el MIR cuando quiso matar a Pinochet, claro, es diferente, aquí viera a la izquierda con una causa revolucionaria contra un dictador, pero le dispararon un misil, con una bazooka, que el misil impactó en el carro blindado de Pinochet, pero no detonó la carga explosiva. Detonó la carga propulsora, el misil estrelló en el carro blindado de Pinochet, pero falló la carga explosiva y Pinochet salvó la vida, ¿no? En una acción del MIR, ¿no? Entonces, pues yo creo que también esos hechos ocurren, ¿no?
Sí.
Y sí, coincido con Carlos en que probablemente la ultraderecha y sus discursos de odio están detrás de ese atentado, ¿no?
Bueno, pues hemos invitado a Enrique por un supuesto tema, pero tenemos muchísimos que platicar con él. Así es que vamos a tratar de dividir estos cortes nuevos que tenemos en Radio Universidad para aprovecharlo. Empecemos con este asunto de del debate de la prisión preventiva oficiosa. Yo lo primero que quiero saber, Enrique, es cuál es la diferencia entre la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa.
Sí, bueno, sí, sobre todo, digamos, externándolo para todo el auditorio que no tienen que ser especialistas en derecho penal.
Exacto.
La prisión preventiva es una medida cautelar, o sea, en teoría, pues se establece para garantizar que la persona imputada, pues no se fugue o no atente contra los testigos o contra las víctimas, que no ponga en riesgo el desarrollo del proceso. Pero hay dos tipos de prisiones preventivas. La oficiosa, que es la que, por el tipo de delito que te acusan, ahora sí que no hay de otra y te vas a la prisión, ¿no? En lo que se decide si eres culpable o inocente. Y la justificada, que tiene que ver con condiciones muy específicas. Aunque tu delito no acredite por sí mismo la prisión, tal vez la fiscalía argumenta que pues está en riesgo la víctima o que está en riesgo de fuga, ¿no? Y entonces se justifica la prisión supuestamente, ¿no? Obviamente la defensa pues puede también alegar, ofrecer datos de prueba en contra de esto y etcétera, ¿no? Pero es en sí una medida cautelar, no es una medida de castigo, eso hay que entenderlo en principio. O sea, no es que ya esté pagando por la pena porque no se ha decidido si es culpable o inocente, ¿no? Entonces esa es la prisión preventiva, por eso se les llama preventiva, ¿no? Hay que recordar que la jurisprudencia de la Corte Interamericana establece claramente que la prisión preventiva no puede ser una pena por anticipada. O sea, no puede ser que ya esté pagando por anticipado. Por eso es que el artículo 18 de la Constitución federal establece que supuestamente los procesados deben de cumplir sus prisiones preventivas en lugares distintos de los condenados, porque debe de garantizarse que unos no ha quedado firme que sean culpables de nada, entonces se les debe dar un trato adecuado en su condición de no sentenciados, ¿no? Pero esto no ocurre, o sea, en la realidad, pues los sentenciados y los procesados están en las mismas cárceles y bajo las mismas condiciones, lo único que luego hacen es que está el pabellón de sentenciados y el de procesados, pero la misma cárcel con las mismas condiciones, ¿no?
Y además, a veces por demasiado tiempo, ¿no?
Bueno, es que ha habido un abuso, ¿no?, de la prisión preventiva, porque hemos importado un modelo punitivo que impone Estados Unidos, que es el de crear más cárceles con penas más grandes, ¿no? Claro que también detrás de esto hay todo un interés también comercial, ¿no? Porque las cárceles son un negocio, como lo hizo Felipe Calderón, García Luna y Anexas, que estuvieron creando pues estos famosos centros concesionados, ¿no?, que ahora existen, donde está concesionado todo menos la seguridad, ¿no? Y son de alguna manera un negocio, ¿no? Incluso promovido por Estados Unidos, ¿no?, que pagaba una cantidad de dinero por cada preso. No se diga la corrupción que se da y la derrama económica que genera la corrupción, de que pues tú tienes asignado una cantidad para que coma cada preso, pero al preso le das puras tortillas con agua y lo demás te lo robas, ¿no?
Oye, y bueno, entonces, ¿cuál es el debate? ¿Qué es lo que pasa ahorita de que se quiere, está esta propuesta para eliminar la prisión preventiva oficiosa? Y el presidente dice no. ¿Qué es lo que pasa?
Hay dos proyectos que se van a discutir. Bueno, se tiene previsto que el 5 de septiembre. Uno es el de la ministra Piña Hernández y otro el del ministro Luis María Aguilar Morales, que, bueno, por cierto, ya no se ha hablado de que la hija del ministro Luis María Aguilar, una dentista que cobraba más de 100 mil pesos en la Suprema Corte, hablando, por cierto, del nepotismo y la corrupción de los jueces, cuestión que no han arreglado, por cierto, pero bueno, tienen dos proyectos en los cuales pretenden, si es que se aprueba, porque se tiene que discutir por los demás ministros, inaplicar el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también declarar inconstitucional lo que refiere a la prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto qué querría decir? Que ninguna persona, nada más por el delito que se le imputa, ya tendría que ir a prisión, sino que se tendría que justificar la necesidad de que esté en prisión. Y esto sería acorde a lo que ha establecido Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como Naciones Unidas. ¿Por qué es esto? Porque si se fijan, de alguna manera es contradictorio decir que alguien se presume inocente, pero ya lo tengo en la cárcel, ¿no? Entonces decir, lo vinculamos a proceso, se presume inocente, pero lo vamos a dejar en la cárcel, ¿no? Pues esto tiene ya de entrada una contradicción. Si se presume inocente, ¿por qué lo vamos a tener en la cárcel, no? Si no se ha comprobado su culpabilidad. Entonces, ciertos delitos que se les suele llamar coloquialmente graves, como son el homicidio, el feminicidio, lo que es también el secuestro, ¿no?, la delincuencia organizada, también otros, algunos ligados a corrupción, a robo de hidrocarburos, a delitos con armas de fuego, de exclusivo del ejército, se considera que la prisión preventiva debe de, como se le llama, oficiosa, porque así lo consagra el 19 constitucional, si a ti te acusan de eso, cárcel, en lo que se define si eres culpable o inocente. Entonces, lo que se está diciendo es, no, esperen, si esa persona se presume inocente, no puede ser ya por default cárcel. Tenemos que justificar si esa medida es necesaria e indispensable. Entonces, lo que implica es más chamba de las fiscalías, con las cuales yo coincido en que no haya confianza en los jueces, Yo coincido plenamente, digo, históricamente han tenido un papel terrible, ¿no? Atroz, de impartición de injusticia en este país. Y coincido en que el gobierno federal no tenga la más mínima confianza en el Poder Judicial. Digo, ¿quién, qué ciudadano tendría confianza en ese Poder Judicial, no? Estoy de acuerdo, y en que se puede prestar a muchos temas, el hecho de que sea arbitrio del juez quién se queda en prisión y quién no. Pero si la actuación de los jueces ha sido terrible, la actuación de las fiscalías ha sido 10 veces peor históricamente. Entonces, ese es el problema, que las fiscalías, ¿cuántos inocentes no tienen en prisión preventiva? Porque simplemente les imputan un delito que no, que amerita la prisión preventiva oficiosa, y pues se quedan ahí, ¿no? Inclusive habría que cuestionar más allá la prisión preventiva justificada, porque, por ejemplo, uno de los requisitos para que la persona no se vaya a prisión preventiva justificada es que tenga un domicilio estable, donde tenga arraigo. Pero muchas personas de escasos recursos, pues luego es complicado que tengan un domicilio con arraigo, ¿no? O sea, pues a veces están...
Enrique, guarda el tema del arraigo. Estamos obligados a irnos a corte. Regresamos para seguir el hilo del arraigo de la fiscalía a los imputados de un delito.
No.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso, seguimos con Enrique Guerrero. ¿Nos escuchas, Enrique?
Sí, aquí estoy.
Pues estábamos con...
El arraigo con la fiscalía que hace imputaciones y que deja que corra el tiempo con los relojes judiciales que tienen aproximadamente 100 días de vacaciones al año. Platícanos un poco más.
Mire, yo conocí un caso que vi de cerca de un señor que... estaba en prisión preventiva durante 20 años, fue sentenciado, y cuando lo sentenciaron, yo estaba cuando le dieron la sentencia, lo sentenciaron a 11 años. Y entonces él se quedó con una cara entre, pues ya me voy, pero ¿y ahora quién me va a devolver los otros 9 años? Para empezar, bueno, 9 directos, pero eran 11 años con beneficios, ¿no? Todavía tendría que haber sido menos, ¿no? Y eso, bueno, si no es que en apelación después le fue mejor y le quitaron hasta los 11 años, ¿no? Pero imagínense... Esa persona pasó 20 años en prisión preventiva cuando los jueces dijeron que solo debía estar en total 11 años, bueno, menos los beneficios que podría alcanzar de preliberación, ¿no? Entonces, esos 9 años, pues, ¿quién se los va a devolver, no? E inclusive como sociedad, porque, bueno, no solo pensemos en las víctimas de la prisión preventiva, ¿qué ganamos como sociedad de estar manteniendo a las personas en cautiverio? Porque es muy costoso mantener a las personas en cautiverio y lo pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Y en amplio sentido, ¿no? Cuando compras algo y te cobran IVA, pues ahí estás pagando impuestos. Y entonces, ¿qué ganamos nosotros con tener a todas esas personas presas, ¿no? Cuando no hay, por supuesto, ningún proceso de readaptación y de reinserción ni nada de esto. Y... bueno, y estos excesivos, para que después resulte que son inocentes, que no son las personas que debían de estar ahí, entonces, socialmente, ¿de qué nos sirve? Yo en esto coincido con los anarquistas en una posición anticarcelaria, ¿no? O sea, la cárcel nunca ha sido parte de la solución, sino que es parte del problema, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿tú cuál...? Para un poco cerrar con este tema de la prisión preventiva y pasar a otros, varios, ¿tú cuál sería como para ti la mejor situación en este sentido ahorita, pues?
Yo creo que es correcto que la Suprema Corte inaplique el artículo 19 constitucional, o sea, digamos, como se dice coloquialmente, se pronuncie en contra de la prisión preventiva oficiosa. Creo que es correcto. Va a implicar más trabajo de las fiscalías. O sea, si las fiscalías quieren mantener a alguien en prisión, van a tener que justificar pues que hay riesgo de fuga, que hay riesgo para una víctima, para un testigo, en fin, ¿no? Implica pues que hagan su chamba, ¿no? Lo cual no hacen, porque eso también están acostumbradas a no hacer su trabajo, ¿no? Y poco se ha hablado, porque se habla de la corrupción de los jueces con algunos grupos criminales, pero no se habla de la corrupción que predomina, que es la de los jueces con las fiscalías. Las fiscalías son las que fabrican culpables y los jueces lo convalidan. Las fiscalías son las que no hacen su trabajo y los jueces convalidan que no lo hagan. Y por eso tienen a mucha gente inocente o a mucha gente de la que no sabemos ni si es culpable o inocente en prisión, ¿no? Entonces, me parece correcto que la Suprema Corte lo invalide. Ahora, definitivamente creo que el problema va más allá. Y es, en efecto, va hacia las causas, ¿no? ¿Qué nos ha metido en este problema de criminalidad? Pues sí, tantos años de capitalismo rapaz, de desigualdad económica, ¿no? Que al final se acrecenta en los procesos penales, donde la gente pues no tiene acceso a la defensa, no tiene acceso a justicia. Simplemente lo que decíamos, para que te den, no te metan a prisión preventiva justificada, tienes que demostrar arraigo domiciliario. O sea, tener un arraigo en un domicilio es algo que mucha gente, mucho pueblo de la clase trabajadora no puede hacer por sus condiciones económicas. O sea, es complicado. Claro. Entonces, pues ya desde ahí dices, lo estás discriminando materialmente, no porque se vaya a fugar, sino porque pues no entiendes que muchas personas no tienen casa propia, arraigo, ¿no? Pues como si hubiera esas condiciones de estabilidad social, ¿no?
Claro.
Que es el caso de por lo menos la mitad de la población, que no pueden demostrar arraigo domiciliario, por lo menos.
Y ahí entonces tocaría prisión preventiva justificada. Entonces imagínate, y ahí ya lo que estás discriminando es una condición económica. O sea, hace poco tenía un defendido que nos costó trabajo que le quitaran la prisión preventiva, porque justamente pues era una persona de clase baja, pues vende dulces en la calle, que además le fabricaron un delito la Fiscalía de la Ciudad de México, con la Policía de la Ciudad de México, y pues era complicado demostrar el arraigo domiciliario, pues porque hasta las calles en donde vivía, pues tenían malos nombres, en un lugar aparecían de una forma, en otro de otro. Entonces, pues como estas colonias populares donde, y pues los jueces son insensibles ante ello, ¿no? Dicen, no, espérate, aquí no coincide, no, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, pues hay obviamente todo este problema que finalmente es, pues el capitalismo, ¿no?
Así es. No sé, Enrique, si nos quisieras platicar un poco más de en qué andas, algunos casos que quisieras que conociéramos, o paso a una pregunta.
Pues mira, seguimos con el tema de Michoacán, con la masacre que ocurrió en Arantepacua. Pues hemos avanzado en el proceso de reparación, pero donde está más complicado es en el castigo de los responsables, justamente porque las fiscalías pues viven un proceso de letargo, de corrupción, de burocratismo, de unas N cantidad de vicios que hacen pues que no se pueda procurar justicia, ¿no? No se investigue realmente, no están acostumbrados ni siquiera a investigar, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces es donde estamos más saturados. Pero también he estado este asunto que les comentaba ahora, un señor aquí en la Ciudad de México que lo detienen arbitrariamente y le fabrican un robo que nunca ocurrió. Ahora tenemos videograbaciones de que el robo no ocurrió, que acreditan plenamente su inocencia, pero ¿hasta dónde llega la corrupción de las policías? En este caso fue la Policía Turística de la Ciudad de México, que pues por órdenes probablemente de un restaurante de Polanco, deciden fabricarle un delito y imputarlo, ¿no? Aunque se demuestra después ya con videograbaciones que todo lo fabricaron, ¿no? Entonces, pero ¿hasta dónde? ¿Cuántas personas no están en esa condición y por no tener una defensa o no estar en un lugar donde haya muchas cámaras, pues nunca se pudo saber, ¿no?
Pues como dice Carlos, un buen porcentaje de la población, y que tú lo viviste, ¿no?, que está en las cárceles, está en esa condición, ¿no?
Definitivamente, y por eso creo que tenemos que tratar con más con mucho cuidado el tema de la prisión, ¿no? Porque debe de ser, como la ley lo establece, o como lo establece la jurisprudencia interamericana, una medida excepcional. O sea, la prisión debe de ser
el último recurso.
De los casos. El último, exactamente, ¿no?
Exactamente. Bueno, yo antes de irnos quisiera preguntarte también sobre el asunto de la Guardia Nacional y también esta idea de...
La re-reforma.
Ajá. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, yo creo que por un lado es un falso debate. Muchos grupos de la derecha se han montado en ese debate de ahora se dan golpes de pecho por la militarización, entre comillas, de la Guardia Nacional cuando militarizaron el país desde hace 20 años, ¿no? O más. O sea, realmente es una cuestión de mucha hipocresía política de la derecha. Creo que, y finalmente también la mayoría de las organizaciones de derechos humanos se espantan de la militarización de la Guardia Nacional, pero en realidad pues siempre ha estado militarizado el país desde mucho tiempo atrás, el poder militar ha estado ahí presente constriñendo a los civiles, pues para eso existe de hecho la milicia como tal, porque un falso debate, porque en realidad no se quitan las máscaras, ¿no? O sea, es decir, si tú estás del lado del concepto de Estado de Derecho, liberal, democrático, pues de alguna manera tienes poco que decir contra la forma en que se estructure la Guardia Nacional como una policía, digamos, a nivel federal. Si tienes una posición más radical, de izquierda, por supuesto, en la cual concibes al ejército como un órgano opresor, pues obviamente no estarás en contra en esencia, digamos, de estas estructuras, pero de manera esencial, ¿no? No tanto porque haya un decreto o no haya un decreto, ¿no? Sino ya como la estructura misma del Estado, ¿no? Y creo que no es el caso de la mayoría de los que critican este decreto, y simplemente es como una posición para montarse en un falso debate, ¿no? Que yo no creo que la ecuación no es lógica, decir, bueno, ya porque van a hacer un decreto para que esté en Sedena, va a violar más derechos humanos. Pues no, al final lo que se ha visto es que se violan más derechos humanos o menos derechos humanos según la orden que se les dé a las fuerzas represoras. O sea, más o menos se violan según las órdenes que haya y la impunidad que subsista ante esas violaciones. Pero eso tiene que ver con voluntad política, más que porque finalmente ha estado en México la tortura lleva prohibida, pues, desde que existen las constituciones, ¿no? Tal vez no se le llamaba tortura, pero sí estaba claramente en el 22 constitucional lo que es lo que podríamos entender como tortura, hasta que después se creó la ley específica, pero estaba prohibido y sin embargo ha sido una práctica común. Eso quiere decir que no es la ley misma la que lo logra, sino es la voluntad que exista, ¿no?, de prohibirlo. Creo que ese es el claro punto, ¿no?
Llámese como se llame, ¿verdad? Guardia Nacional, Ejército, etcétera. Pues ya nos tenemos que ir.
Enrique, nos debes una entrevista en la cripta, así que prepárate a ver qué día te puedes desvelar de 12 de la noche a 1 de la mañana.
Me parece perfecto, cuando tú digas, mi querido Carlos.
Perfecto, ya estamos, nos apalabramos en los mensajeros digitales.
Eso, y ya vi, yo sé que andas, qué bueno, y me da muchísimo gusto que andes, trabaje y trabaje por todo el territorio, y extrañamos tus radiotrincheras, pero esta es otra posibilidad, te voy a estar llamando una vez al mes, ¿qué te parece mínimo?
Me parece perfecto, Margarita, porque surgen muchos temas y luego se nos juntan y ya.
Exacto, de hecho nos quedaron por acá temas pendientes. Pues un abrazo y seguimos en contacto y nosotros nos vamos
a corte.
Corte.
Abrazo.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso.
Genera debate.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
La Escamocho. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
Entre la profusa variedad de celebraciones internacionales que se programan con todo motivo, destacó este 30 de agosto pasado el reconocimiento mundial a los desaparecidos. Con ese fundamento resalta un estudio del Dr. Carlos Ruiz, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien de manera científica obtuvo las tasas de desaparición de personas en los municipios del estado, para contribuir a focalizar la inseguridad y la búsqueda de las personas ausentes, aunque ya todos sabemos los resultados de la fracasada localización institucional de personas reportadas. Los datos obtenidos por el doctor Ruiz son muy valiosos. Nos presenta varios municipios que sostienen el liderato de más personas no localizadas, como son Huejúcar, Encarnación de Díaz, Puerto Vallarta, Huejuquilla, El Salto, Tlajomulco y Lagos de Moreno, que presentan las mayores tasas. También agrega que el total de los desaparecidos equivale a la desaparición de colonias completas como La Moderna o El Vigía en Zapopan. Por su parte, la doctora Carmen Chinas, del Comité Universitario de Personas Desaparecidas, afirma que el gobierno del estado ha creado una crisis forense por optar por buscar personas muertas antes que las vivas, y ahora tiene 5,000 cadáveres sin identificar. Acusa a las autoridades de falta de voluntad política para buscar personas a menos que exista una presión mediática. Por el momento, dice el comité, hay 16,000 desaparecidos, 107 detenciones de presuntos culpables, por cierto, policías, 70 vinculados a proceso y solo 12 sentenciados.
Ahí les va el pilón.
Sacando cuentas chinas, no es igual la cantidad depositada por accidente a las alcancías rateras de las unidades del transporte público que el nuevo subsidio a las empresas camioneras para que no aumente el pasaje a 10 pesos.
La Escamocha, por José Díaz Betancur.
Sí, muchas gracias a José Díaz Betancur por su escamocha. Y tenemos boletos, tenemos un pase doble para La Barranca. El próximo sábado, 10 de septiembre, se va a presentar a las 9 de la noche, Guanamor Teatro Estudio. Y como no tenemos, estamos aquí adentro de la cabina, pues se los vamos a regalar a través de la página, a través de la página Multiverso 360 Comentarios. Nos mandan un mensaje, su nombre completo.
El primero que conteste se lo lleva.
El primero, va, ya lo dijo Carlos Ramírez Powell aquí. ¿Y cómo, qué creen? Queridísimos, como dice Enrique, rebeldes radio escuchas, que Carlos Ramírez no se acuerda de los tenis Perestroika.
No me acuerdo y yo
¿quién se acuerda? Es más, quien quiera ir a La Barranca, que también nos diga. No, bueno,
y yo siempre usaba calzado Canadá, siempre compraba en Canadá porque yo era nacionalista y había que apoyar nuestra marca. Pero no recuerdo los tenis Perestroika.
Tenis Perestroika. Los que están ahí en cabina tampoco se van a acordar. Porque son
bueno, ¿cómo se van a acordar? Si
unos bebés.
Nacieron en esa época. Ustedes son millennials, ¿no? 89, 90, etcétera.
Exactamente. Ajá. Mira, ya empezaron a sonar aquí los interesados para
pues uno
ir
solo, el primero.
A La Barranca, el primero fue, ¿ya de una vez lo decimos?
Sí, ya.
Chavo Curiel.
Ese, por tener reflejos
exacto.
Rápidos.
Exacto. Chavo Curiel, ahora que nos diga Salvador Curiel si se acuerda de los tenis Perestroika. Y esto de los, entonces ya, Salvador Curiel, pásame tu nombre completo, por favor. Allá está, ya lo tengo.
Yo era fan de la línea Vagabundo.
Ahora te voy a decir que tienes que venir por los boletos ya no los vamos a dejar en la entrada, sino que tienen que venir, en un momento les voy a decir, al ratito en el siguiente corte.
El laberinto que tienen que atravesar.
Exactamente, todo el rally que ajá. Tienen que atravesar para venir por sus boletos, pero tienen una semana, entonces
sí.
Tienen tiempo.
Hay tiempo.
Hay tiempo. Y hablábamos de lo del Salvador tampoco se acuerda de los Perestroikas. Él usaba Panam. También muy nacionalista.
Los Panam eran buenísimos, además baratos.
Bueno, la cosa es que yo, porque la Perestroika, que Carlos ya eso se le hace en la prehistoria. Me puso una cara, no saben la cara que puso cuando le dije, se murió Gorbachev.
Bueno, pues se tenía que morir.
Pues sí.
Digo, todos nos morimos en algún momento, es lamentable que haya muerto, pero tuvo una vida completa, murió a los 91 años, no es como decir en sus 15 abriles, lo cual sería una tragedia. Cambió al mundo, no necesariamente al gusto de muchos rusos. Sin embargo, lo que sí es relevante es el hecho de que fue un hombre muy celebrado en Occidente y denostado en su país de origen. Realmente su cartel al interior de Rusia es de puntos negativos en cualquier sondeo de opinión, ¿eh? O sea, lo consideran no únicamente una persona que dio fin a la era soviética, que eso a muchos les tiene sin cuidado, sino que sumió por el tipo de reformas estructurales que hizo, sumió al país a una dinámica de golpista con Yeltsin y no tuvo las herramientas para proteger lo que era para él lo fundamental, que era una reestructuración ordenada. Entonces, cuando negocia con Bill Clinton, lo hace de rodillas y lo hace de palabra. En otras palabras, todos los compromisos de Bill Clinton hacia la Unión Soviética convirtiéndose en Federación Rusa fueron incumplidos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos dijeron, pues papelito habla, y aquí únicamente hubo compromisos de palabra de Bill Clinton con Gorbachev. Nosotros nos damos el pleno derecho de no respetar los acuerdos verbales de un presidente que ya no es presidente. Entonces, triste memoria dentro de Rusia, fue un momento de victoria suprema para Estados Unidos desde el punto de vista ideológico, uh-huh, y por lo tanto le rinden mucha más pleitesía en el exterior que en el interior.
Sí, me lo puedo imaginar. Y para no salirnos de esa región, ¿cómo andamos en esa región?
Mira, pues básicamente yo creo que esta semana se puede considerar desde el punto de vista histórico el comienzo de la feria de demolición de esa pequeña ínsula llamada Europa. Ya tú sabes que hay una masa euroasiática que es gigantesca. Europa es como, ¿qué te puedo decir? El equivalente a una pequeña península de la masa euroasiática que tuvo una enorme relevancia histórica a lo largo de 2000 años, pero que básicamente en cuestión de un año está empezando a recobrar su calidad provinciana y diminuta. Estamos en un episodio histórico en donde la suma completa del liderazgo europeo, estamos hablando de la Unión Europea, no da los suficientes IQs como para igualar a Greta Thunberg, que se ha convertido en la líder ideológica y programática de este derbi de demolición de Europa. Mira, te voy a dar un ejemplo muy a nivel cancha para que te des idea de lo que está en este momento, y estamos hablando del mes de agosto, sucediendo en Europa. Un restaurante con 5 mesas tenía un costo energético en energía eléctrica anual de aproximadamente 400 mil pesos. Le acaba de llegar la cuenta de lo que es el costo estimado del año 2023 para este mismo negocio y se decaduplicó. Esto es, si este negocio pretende seguir abierto con el mismo tipo de consumo energético, en vez de pagar aproximadamente 36 mil pesos mensuales de corriente eléctrica, va a tener que pagar 360 mil pesos de energía eléctrica mensual. En otras palabras, ese negocio va a cerrar. Ya aproximadamente la mitad de los pubs en Inglaterra están poniendo carteles de despedida en la entrada, diciendo, esta es la última cerveza, agárrense de ella bien porque no podemos mantener el establecimiento abierto. Hazlo extensivo a lo que es el equivalente de tiendas de abarrotes. Hazlo extensivo a toda esa red tejido de la clase media que se sostiene con negocios familiares, van a desaparecer. Estamos hablando también de la desaparición de una enorme cantidad de granjas y de establecimientos agropecuarios medianos y pequeños que simple y sencillamente no van a poder pagar la cuenta y van a cerrar, digamos, su razón de ser, su giro comercial, ya sea de leche o cualquier producto agrícola porque no pueden pagar la luz. Hay un subsidio para los consumidores privados. Esto es, si tú gastas actualmente 4,000 pesos al mes en calefacción en Inglaterra, te van a subir el 80% a 7,000 pesos mensuales la calefacción, lo cual es tremendo, pero tienes ciertas ventajas legales. Por ejemplo, puedes dejar de pagar y no te pueden cortar el flujo eléctrico durante el invierno. Ya tendrás que ver tu procedimiento de quiebra. Eso extiéndelo a toda la región de la Unión Europea. Están en proceso de cierre total. Te doy otro ejemplo. Mira, no se nota tanto en lo que llaman Producto Interno Bruto porque está altamente hidrocefálico, una cabezota financiera que simple y sencillamente no refleja en los números, pero se redujo ya 35%. Esto es antes de las cifras de agosto. Se redujo 35% la producción de químicos y fertilizantes en Europa. 35%, una tercera parte. Y todavía no estamos reflejando los números de agosto. Estamos históricamente, y lo siento así como que es importante que nuestro público lea la información de otra manera, que se acabó la era de la abundancia europea. Macron se los avisó a los franceses, pero no ha penetrado ese mensaje realmente a nivel de conciencia mundial de lo que los europeos hicieron al tratar de sancionar a Rusia. Fue básicamente regresar a Europa a las emisiones de carbón y nitrógeno que tenían aproximadamente, desde el punto de vista per cápita, a principios del siglo XX. En otras palabras, sus niveles de sustentabilidad económica se están desplomando día a día, minuto a minuto, y es una crisis existencial para todos los europeos. De aquí a diciembre vamos a ver cosas extraordinarias. No estoy tratando de predecir la caída de gobiernos ni las revueltas populares que se van a dar en la calle, porque esas ya están, aunque no están en el reflector de los medios de comunicación. Sin embargo, ahora sí estamos en el escenario utópico de Klaus Schwab. El gran reseteo es el gran momento del derbi, de la feria, de la demolición de las antiguas relaciones de producción en Europa. Y te voy a dar el dato. Europa le dijo a Rusia, nada más el gas que te vamos a vender tiene un tope, no te lo vamos a pagar más caro. Y Rusia le dijo, está bien, y le cerró la llave.
Bueno, y te cierro el micrófono.
Vámonos a corte.
Vámonos a corte.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
Hola, mi nombre es Josefa Jiménez Jiménez. Me encuentro con la señora María Jiménez Antonio para realizar una entrevista y conocer un poco sobre las plantas medicinales de esta comunidad llamada Puxtla.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y ya tengo, Carlos, la información de en qué horario y tienen que venir. De 9 a 4 de la tarde, entre semana, de lunes a viernes, a la estación de radio, con la compañera Yadira Chávez. ¿Sí?
queda claro. ¿Quién habíamos dicho que se había ganado? Chava Curiel. Ya sabes, entonces, la forma de recoger estos boletos. Y nos interrumpió el corte, Carlos.
En términos individuales, se viene un tsunami de desempleo. Si le hacemos caso a Macron cuando él dice que se acabó la época de la abundancia, hay que ver el otro lado de la moneda. Comienza la era de la miseria. Estamos hablando de un cambio de velocidad en el aparato productivo europeo brutal, como en pocas instancias históricas se puede entender. Mira, lo más cercano a lo que le va a pasar a Europa en este año 22 y comenzando el 23, por lo menos hasta la mitad, es tomando en cuenta que digamos que tienen ahorritos, los europeos, tienen cierta afluencia financiera, es lo mismo que el 10 de noviembre de 1989 cubano, cuando la Unión Soviética desaparece y la Federación Rusa le informa a Fidel Castro que ya no hay envío de petróleo a Cuba. ¿Así? Y Fidel Castro llama a reunión, uno de los discursos históricamente más largos, creo que habló aproximadamente 27 horas, explicando lo que iba a ser el periodo especial. El periodo especial que comienza en el 89 y que de alguna manera no ha terminado, es el comienzo de la debacle cubana, en donde en cuestión de 3 años perdió el 75% de su Producto Interno Bruto. Estamos hablando del comienzo de una etapa muy, muy oscura dentro del aparato social, dentro de la estructura social cubana, en donde realmente se sumergió a la población a un régimen de miseria calórica. Estamos hablando de hambre. Europa tiene otras condiciones, sin embargo, el liderazgo de Greta Thunberg en la Unión Europea ha sido férreo y no ha habido más que algunos líderes en los márgenes, como Víctor Orbán en Hungría, que simplemente le dijo a la Unión Europea, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo es un suicidio económico, yo no le entro, yo voy a negociar por mi parte con Rusia la entrega de gas y petróleo. O sea, yo no me voy a suicidar. Sin embargo, mira, desde el punto de vista histórico, agosto del 2022 y lo que resta más el 2023 es el comienzo del periodo especial cubano para toda la eurozona. Es la forma de visualizarlo.
¿Y eso cómo le afecta a Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, Estados Unidos de alguna manera ve a Europa como una, vamos a llamarle como una presa. Porque en el momento en que Rusia corta el gas a Europa de $200 el millar de pies cúbicos, entra Estados Unidos como el galán que va a rescatar a la pobre doncella europea vendiéndole gas a $5,000 el millar de metros cúbicos. Así de sencillo. O sea, Estados Unidos tiene el gas que Europa necesita, no en la cantidad ni mucho menos en el precio, que es únicamente 22 veces más alto, pero ahí está Estados Unidos para rescatar a la doncella que en este momento comienza a sentir lo que es la situación cubana 89. Estamos hablando de sumir a una enorme mayoría de la población en condiciones de miseria. ¿Qué gobierno lo va a soportar? Mira, esa es especulación. Y este cierre del 22, toda esta segunda mitad del 22, va a ser espectacular en noticias de cómo la población va despertando al hecho de que la han, vamos a llamarle, la han lanzado a la calle con un suéter y un abrigo y sin posibilidad de pagar calefacción. Es una situación dramática y hay que recordar que se combina, se cruza con otra situación interesante. Están recibiendo ahora, en este 2022, la mayor cantidad de flujo de refugiados económicos de África. Refugiados económicos provocados precisamente por la disrupción de los flujos de alimentos subsidiados hacia África. Hay que recordar que al mismo tiempo el gobierno holandés le está pidiendo a Holanda que deje de exportar comida a sus agricultores les está diciendo, ya es hora de que se olviden de excedentes agropecuarios. No queremos que produzcan tanta leche, ni tanto queso, ni tantos productos agrícolas. ¿Por qué? Por el calentamiento global. Esa es la lógica de Mark Rutte, muy acorde con su jefa, Greta Thunberg. Entonces, mira, a mí me parece que hay que marcar el calendario. Estamos en 3 de septiembre. El informe ejecutivo de lo que está pasando en este momento en Europa es el derrumbe de toda una era histórica que comienza con la fundación formal de eso que se llama la Eurozona a principios de este siglo. Pues ese sueño de afluencia de la Eurozona que nació en el 2000-2001 con el euro, se está esfumando rápidamente. Hay que recordar, el euro estaba en 1.20, 1.25 históricamente, está en este momento ligeramente debajo de paridad con el dólar. La libra esterlina, que hace tres meses estaba en 1.40, hoy está en 1.15 y va rumbo a paridad antes de que termine el año. Y el rublo, que estaba en 90 antes de que comenzara este problema, anda en 60 y los rusos están diversificando sus reservas, ya no están comprando dólares. Los dólares que reciben de los bancos europeos por la venta de diversos productos los están convirtiendo en renminbi, en yuan, en rupias y se me olvida el nombre de la moneda turca. Pero ya no están comprando ni dólares ni euros para sus reservas estratégicas. ¿Por qué? Porque Rusia ya cerró la puerta. Y bueno, pues vamos a ver a esa pequeña ínsula europea pasar por uno de los viacrucis económicos y sociales más importantes del siglo. Y yo creo que se empareja con los grandes terremotos del siglo XX, que fueron la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, que nótese, también fueron por conceptos energéticos, ambos.
¿Las dos guerras?
Las dos guerras, claro. La Primera Guerra Mundial comienza por el control de la riqueza energética del Medio Oriente. Alemania estaba construyendo el expreso del Medio Oriente que llegaba hasta Basra y los ingleses dijeron, oye, chato, Medio Oriente es nuestro. Y no se pusieron de acuerdo y bueno, hubo una Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la gran batalla de Stalingrado, todo es para abrir el petróleo ruso a control alemán. Era el famoso Lebensraum de Hitler. Toda guerra es una guerra por recursos. Y en este momento Europa ha recibido un jab a la quijada energética de knockout y lo que estamos viendo es el proceso del derrumbe de esa estructura en cámara lenta, en donde ese coloso en el ring pues simplemente lo estás viendo caer ya sin conciencia rumbo a la lona en cámara muy lenta desde el punto de vista de un humano, pero aceleradamente desde el punto de vista de los procesos sociales que se están viviendo ya dramáticamente. Tú métete al Twitter en inglés y pregúntale a un británico cómo estás viendo la situación. Está de alarido. No puedo hacer mayor énfasis en el hecho de que este es un derbi de demolición, que es precisamente la utopía que buscaba Greta Thunberg. Todo el carbón que había que cancelar, todo el nitrógeno que había que cancelar para rescatar al planeta, está sucediendo en esa pequeña ínsula del continente euroasiático llamada Eurozona. Es una situación gravísima.
Y yo te preguntaba ya desde el sábado pasado y ahorita me volvió a brincar, pues ahí viene el invierno. Y me contestabas fuera del corte que, o sea, me contabas que no pueden cortarles la calefacción a las personas. O sea, porque tú hablabas de los comercios, pero yo luego pienso en las casas, en las familias.
Bueno, no pueden cortar la calefacción siempre y cuando tengan el gas y el flujo eléctrico. Recuerda que el mix energético inglés, por ejemplo, es altamente dependiente del viento. Si un día no sopla el viento y no tienen gas, pues no es que no te quieran cortar el flujo eléctrico, es que no va a ver. O sea, básicamente el precio es lo que regula oferta y demanda. Si la demanda se mantiene estable a pesar de que sube el precio porque no te pueden cortar el flujo desde el punto de vista legal, bueno, digamos que la ecuación energética sí te lo puede cortar. Va a haber un momento en que Inglaterra no va a tener el gas disponible para generar la electricidad. Y además, si las turbinas de viento tienen una semana de mala suerte, en donde no sopla el viento, pues no es que no te quieran cortar el gas, es que no hay. Es una situación, mira, te lo repito, dramática, porque los alemanes cancelaron sus 22 nucleares, centrales nucleares, le hicieron el fuchi al carbón, apenas están reiniciando las termoeléctricas, o sea, no les alcanza el presupuesto energético para el invierno. Ya tienen al 80% las reservas, pero si no hay flujo de Rusia a Europa, esas reservas alemanas duran un mes y medio.
No, y bueno, ahorita ya no nos da tiempo, pero es que también las condiciones de las minas de carbón, Carlos, ve lo que acaba de suceder, ¿no?
Exacto.
Eso es otro tema, ¿verdad?
Es otro tema.
Otro tema. Y bueno, ya están aquí listos los territorios. Chava Curiel ya está listo para irse a ver a la barranca. Te manda muchos saludos Roberto Baltasar, uh-huh, y a todo el equipo de Multiverso.
Pero de todas maneras, yo quiero hacer énfasis, decir históricamente, y hay que guardar este programa, este primero de septiembre el mundo cambió, Europa comenzó su no tan lento derrumbe, rumbo a convertirse en una provincia atractiva para el turismo interesante como Uruguay.
¿Sí? Como Uruguay.
Sí, o sea.
Pues está bien.
Más o menos.
Y el próximo sábado es 10 de septiembre, así es que tiempo de conspiraciones.
Claro, en la cripta vamos a tener un especial en torno a las Torres Gemelas.
Ya nos harás un resumen aquí en Multiverso.
Oye.
Bueno, pues nos vamos. Se quedan ustedes con nuestros compañeros de territorios. Muchísimas gracias a Ricardo Durán, siempre ahí listo, a Samuel, que también estuvo aquí con nosotros, y pues ya, Carlos.
Vamos. Muchas gracias, vamos, por su atención.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate. Do do da do do da do do da do do.